Una de la tarde, 30 minutos. Aquí está el acuerdo. Entonces, cese bilateral que depende de la verificación internacional. Ya lo hemos dicho, se inicia hoy en Colombia este despliegue por máximo 40 días. Será tripartito el monitoreo. Gobierno, Fuerza Pública, FARC y Naciones Unidas. El día D más uno, o sea, el día que se firma el acuerdo, más el primer día, se empieza el desplazamiento de la guerrilla a las zonas de concentración, de ubicación, que serán 23 más 8 campamentos en el país, como a través de rutas establecidas por ambas partes, por el gobierno y la guerrilla. Día D más 5, o sea, día de la firma más 5, se inicia el proceso de dejación de armas, que terminará entre el día D más 150 al día 180. Naciones Unidas recibe las armas y con ellas se realizarán tres monumentos. Zonas en el país, lo hemos dicho, 23, tendrán carácter temporal, territorial y de transición. 8 campamentos, son veredas con límites. La salida de estas zonas es sin armas y de civil. 60 integrantes de las FARC serán elegidos para que puedan recorrer el país, tengan movilidad a nivel nacional en lo que tenga que ver con actividades propias de este proceso. De cada zona se elegirán a 10 integrantes de las FARC también para los mismos propósitos. En esas zonas no habrá población civil y un kilómetro alrededor de estas zonas no podrá tener presencia de fuerza pública ni de las FARC.
Esos 10 solo se movilizan en municipios y departamentos.
Correcto. Y el tercer punto, el más importante, después de lo esperado, es la fórmula de refrendación que ha aceptado la guerrilla, sea la que defina la Corte Constitucional, y como lo ha dicho Héctor Riveros, la que está por definirse es la del plebiscito. La conclusión aquí es que hoy en Colombia se proscribe en boca de la guerrilla de las FARC la utilización de las armas en la política colombiana. Gustavo.
Timochenko comenzó como terminó, Diana, que este sea el último día de la guerra, recordó a Hugo Chávez y lo que le debe el proceso a él, hubo aplauso en ese momento, habló de los sueños que se logran porque se intentan, dijo y quiso que quedara muy en claro que no se estaba sellando una capitulación, sino el producto de un diálogo serio con el gobierno nacional y que se está muy cerca de la firma del acuerdo final.
A lo largo de su discurso, cuando le tocó el presidente Juan Manuel Santos, defendió esa paz que dijo es la paz de todos sin excepción, la paz que tanto soñamos. Calificó esta jornada como un día histórico para el país porque es un acuerdo que nos llena de fe, de esperanza, y destacó que es el fin de las FARC. Sí, el fin como grupo armado, y valoró de esta guerrilla que ahora ya no seguirá en las armas, sino que su lucha será política, y le dijo a Timochenko que podrán seguir estando en desacuerdo durante mucho tiempo, pero que él defenderá como jefe de Estado, como colombiano, su derecho a expresarse y a que sigan, por tanto, su lucha política para dar forma a esa paz definitiva, sólida, que requiere el país para tener una nueva nación, para seguir adelante.
Ya vamos a volver en segundos a La Habana. Antes, Héctor Riveros, yo quiero saber qué piensa usted de estas, los acuerdos a los que realmente se llega y por qué este acuerdo es irreversible en la paz en Colombia.
No, pues porque este es prácticamente el fin del conflicto en realidad. Pareciera que lo que queda ya para el acuerdo final es realmente muy poco. Aquí está la expresión de la voluntad de la guerrilla de las FARC de dejar de ser guerrilla y el compromiso de cumplir un calendario que es muy estricto y de cumplir unas condiciones que están bastante detalladas en el acuerdo para hacer la transición de un grupo armado a un grupo reintegrado a la vida civil. Así que realmente en Colombia hoy se acabó la guerra, aunque en la práctica la guerra se había parado o se está parando desde hace casi un año cuando se decretó la tregua unilateral por parte de la guerrilla de las FARC el 20 de julio.
Unas cifras que me impresionan mucho sobre esa tregua que usted plantea, porque nosotros hemos tenido 6 treguas. La última tregua fue del 20 de julio de 2015 a hoy, con un total de acciones de 112 y un número de acciones violatorias de la tregua de 19. Las FARC cumplieron 96%. Y las acciones violatorias fueron realmente muy pocas. Y en la anterior, en la quinta tregua, pues de 102 acciones, 12 violatorias de la tregua, con lo cual cada vez más hubo una disminución, como usted plantea, Héctor, claro, de esa sensación de conflicto en el país.
La organización CERAC, que es la que le hace un monitoreo a este tema, pues había dicho que la máquina de la guerra prácticamente se había detenido, y ayer el fiscal encargado, el doctor Perdomo, dijo que los delitos asociados vinculados al conflicto armado se habían reducido en el 98% en Colombia en lo que va corrido del año. Y pues yo creo que es interesante el acuerdo porque respondió prácticamente todas las preguntas que los colombianos esperaban que se respondiera con el acuerdo. Quizá una sola no, que
¿cuál?
Es dónde van a quedar los sitios de concentración. Dijeron que son 22 más
23.
8.
Fue una 23, equivocación del cubano, del delegado cubano.
Claro, es la
pero
anécdota
son 23
de,
y lo decíamos esta mañana, 22 o 23, porque incluso hasta anoche había una diferencia sobre eso. Y luego estos puntos veredales campamentales, como dicen ellos, exacto. Pero ¿dónde van a ser?
23 y 8, y la única respuesta que no quedó es ¿dónde van a ser? Porque todas las demás sí. ¿Cuándo empieza el cese del fuego? Pues empieza el día que se suscribe el acuerdo final, que esa es una noticia importante porque siempre se había pensado y se había mencionado la posibilidad de que el cese bilateral comenzara antes de la firma del acuerdo. En este, lo que se reveló hoy, pues lo que hay es coincidencia. El acuerdo final, ese día comienza el cese del fuego, que está asociado también a la posibilidad de que la Organización de Naciones Unidas verifique, y se ha hablado de 40 días que necesitaría esa organización.
Héctor, haciendo los cálculos y tratando de pensar en una fecha, mucha gente se pregunta en la casa, bueno, ¿y más o menos cuándo sería esa firma final?
En 40,
es muy difícil decirlo.
A mí me parece que es 40 días.
Cuando Naciones Unidas garanticen que ya están en esos puntos para verificar.
Es decir,
30 días máximo 40.
Es decir,
ahora,
si
ha pretendido,
el 7 de
y creo
agosto.
Que era Darcy la que recordaba esta mañana, que era 23 de mayo, 23
de
junio, y se quisiera 23 de julio, pero allí sí hay, digamos, uno sí pensaría que no es más allá de agosto, pero que hay que esperar que Naciones Unidas diga estamos listos.
No, pero no solo eso, también que terminen de resolver los asuntos que están pendientes, porque todavía quedan algunos.
Claro, pero en realidad se había pensado en fechas simbólicas. El presidente habló de la del 20 de julio, claro que hoy se corrió y dijo que lo que él esperaba que se firmara antes del 20 de julio era lo que se estaba firmando hoy, o sea que él chuleó hoy su compromiso, pero se había hablado del 7 de agosto. El 7 de agosto tiene un problema simbólico, que es el Día del Ejército. Y entonces, pues no.
Voy a interrumpirlos un momento porque hay alguien que ha sido definitivo en este proceso de toda la confianza de la guerrilla y es el general Flores.
En este momento habla aquí en el Salón del Laguito general Flores Diana, el director de la Subcomisión Técnica para el Fin del Conflicto.
De acuerdo con los acuerdos, ¿cómo se debe conseguir eso? ¿Usted está esperanzado en que se logre?
Todas las Fuerzas Armadas de Colombia, todos los soldados de Colombia están de acuerdo con que el pueblo colombiano tenga paz después de 52 años.
General, lo que ocurre frente al tema de la dejación de las armas, de la entrega de las armas de las FARC y las zonas de concentración,
¿cómo va a ser esa logística?
¿Cómo va a ser este tema logístico y cómo fue el desarrollo de la negociación?
No, es sencillo, es un tema que es un acuerdo general donde tiene unos protocolos y unos anexos que estamos trabajando, las dos subcomisiones, estamos por terminar. De igual forma vamos a hacer la integración de esos protocolos con Naciones Unidas, Jan Arnaud, el representante de Naciones Unidas, y con todos los integrantes de los países de la CELAC, principalmente, que vienen a apoyarnos en el proceso de monitoreo y verificación.
Directo para Caracol Radio, ¿cómo va a ser esta ubicación, general? ¿Cuántas son?
Bueno, no quiso responder más preguntas.
Y además,
Diana, pero
además ya se sabe, Matos, que son 23. Lo único que, como decía Héctor Riveros hace poco, es que no tenemos los lugares específicos del país donde van a ubicarse esos 23 zonas y esos 8 campamentos. Pero ustedes, espérenos allá que estamos aquí terminando un segundo de analizar para los oyentes toda esta cantidad de información que hemos recibido, porque hubo mucho más de lo que se esperaba, incluso de claridades a todas las preguntas que se tenían sobre el acuerdo.
Claro, bueno, la refrendación que no se había planteado y que se esperaba que se dijera después, y que a mi modo de ver es la gran noticia, porque es la noticia política, que definitivamente esto está en manos de la Corte Constitucional primero, y segundo, de los ciudadanos colombianos, que sobre eso siempre había dudas y tensiones, etcétera. Pero digo, siguiendo un poco el cuestionario, el portal La Silla Vacía planteó un 15 preguntas, que todas quedaron respondidas, salvo la de la ubicación. ¿Cuándo empieza a regir el cese el día que se firme el acuerdo.
Si quiere, vamos por puntos para responderle a los oyentes, que eso también les sirve. Aquí claro. También las hicimos en Caracol. A partir del día de la firma.
¿Cómo será el cese del fuego? Es el de que se llaman como de un golpe. Es ese día y no una cosa por regiones o tal, que era otra cosa
y
que había.
Ahí está el cronograma. D+1 se va movilizando, D5 claro. Ya van llegando a las zonas de concentración.
¿Cuántas serán las zonas? 23 y 8 campamentarias. ¿Cuál es la diferencia? De eso no se había hablado, de esas diferencias. La diferencia es que las zonas campamentarias sí son zonas exclusivamente de la guerrilla, donde van a estar guerrilleros, a donde no puede entrar nadie más sino ellos, digamos. Y mientras que en las zonas de concentración, que ellos las llaman de otra manera, pues van a estar ubicados los guerrilleros, pero va a convivir con población civil y va a haber autoridades civiles.
Esas también. 23 corresponden geográficamente con veredas, a menos que las partes decidan que por accidente geográfico sean o más grandes o más pequeñas.
Exacto, son veredas, que es una división geográfica que se usa en Colombia.
Pero además las zonas de seguridad, y eso también hay que tener en cuenta, esos campamentos van a tener una zona de 1 kilómetro y no podrán estar vigilados.
Y no
va, por
no
las FARC ni por la fuerza
por
pública.
Por nadie, solamente las autoridades de verificación. ¿Dónde estarán ubicadas? Esa pregunta se quedó sin contestar. ¿Cuánto tiempo van a estar vigentes? 6 meses, que es el tiempo máximo para que termine este proceso. ¿Quién será la autoridad en las zonas? Que era un tema muy importante. Pues en las zonas la autoridad va a ser la misma autoridad que lo es hoy, las autoridades civiles desarmadas, es decir, léase los alcaldes y donde haya jueces, inspectores de policía, etcétera.
Voy a La Habana un segundo. Juan Fraile, usted está en este momento con Timochenko, está con Nicolás Maduro. Efectivamente, estamos aquí esperando para hablar con el líder de las FARC. Juan. Ya vamos a restablecer esa comunicación. Juan, ¿está usted ahí? Juan.
Hola, Diana, aquí estamos y vamos a tratar de acercarnos, comandante. No, ahora vamos a una palabra al pueblo colombiano, quiero escucharlo. Bueno, ya nos ha retirado la seguridad. Se está acercando al presidente Nicolás Maduro, que en este momento interviene y se saluda precisamente las delegaciones. Es muy complejo lo que sucede en este momento, pero estamos en el lugar, en el centro de la atracción en este momento. Estamos tratando de acercarnos al general Naranjo, al doctor Humberto de la Calle, Enrique Santos, en este momento se saluda.
Descríbanos un poco ese momento posterior de conversación entre ellos. Está todo el equipo negociador de la guerrilla de las FARC y del gobierno allí en el lugar donde usted se encuentra.
Claro que sí, se encuentran en este momento estrechando manos entre todos los países garantes, de los integrantes de las delegaciones de las FARC, intentando abrazar al presidente Nicolás Maduro, que está en este momento entregando algunas declaraciones. En este momento hay una reunión pequeñita, un pequeño círculo, Enrique Santos, Álvaro Leiva, el delegado de Noruega, habla también el presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, con el doctor Humberto de la Calle, y en general se han formado con algunos pequeños grupos. Martín Santos también está por ahí, tratando de buscar a su papá, tomarse alguna fotografía, y en general es el ambiente que se vive hasta ahora. Vamos a intentar buscar al doctor Enrique Santos, si nos permite una palabra muy corta para Caracol. Diana Calderón, quisiera hacerle una pregunta, doctora Enrique, pero nos dice que más adelante nos pudiera atender. La verdad es que pues ellos están en el fervor de este momento.
Así es, Juan.
Lo que se acaba de firmar.
Pues muy buen trabajo de todos ustedes allá en ese momento histórico para Colombia. Vamos a hacer en este momento un recorrido por las ciudades aquí en Colombia. Los ciudadanos, quienes tendrán, luego de que la Corte Constitucional determine el mecanismo de refrendación, la palabra sobre la paz que hoy se ha pactado, se ha sellado con la guerrilla en La Habana. Alberto Ordóñez, en un departamento que ha sufrido la violencia, voy a Popayán. Alberto, ¿cómo se vive la noticia?
Bueno, vamos a Medellín con Sebastián Estrada para ver qué está pasando en las calles.
Parece que todos están celebrando o llorando, pero no sé, esperemos que celebrando, exactamente. Apenas tengamos a las ciudades ya conectadas, por favor, nos cuentan sobre qué es lo que está pasando. Por